Hay un silencio que la historia nunca pudo explicar. 3 días, 72 horas, entre la última respiración de un hombre clavado en madera romana y el momento en que una tumba sellada quedó vacía. El cuerpo estaba muerto, pero el espíritu estaba en otro lugar. Y lo que sucedió en ese lugar cambió para siempre el destino de todos los que alguna vez vivieron y murieron. Hoy revelaremos el misterio que la iglesia primitiva conocía, pero que el tiempo ha velado. El viernes en la tarde, el cielo se oscureció como si la creación misma cerrara los ojos. No fue un eclipse natural, fue el lamento del cosmos cuando su creador exhaló su último aliento. Jesús de Nazaret, el hombre que había caminado sobre las aguas y resucitado muertos, ahora pendía inmóvil entre dos criminales. Su sangre manchaba la tierra de Gólgota. Las mujeres que lo habían seguido lloraban desde la distancia. Los soldados romanos jugaban a los dados por su túnica, pero algo más profundo estaba ocurriendo, algo que los ojos humanos no podían percibir. Cuando Jesús dijo, "Consumado es", y bajó su cabeza, no estaba simplemente muriendo como mueren los hombres, estaba iniciando un viaje al corazón mismo de la muerte. Su cuerpo fue llevado a una tumba prestada. José de Arimatea y Nicodemo envolvieron aquel cuerpo quebrantado en lienzos y especias aromáticas. Una piedra enorme fue rodada sobre la entrada. Guardias romanos fueron apostados. Los líderes religiosos respiraron aliviados. Pero nadie preguntó la pregunta correcta. Si Jesús es Dios, ¿puede Dios morir? La respuesta es más compleja y hermosa de lo que imaginamos. La Biblia nos dice que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. No 50-50, no una mezcla, sino plenamente ambas naturalezas en una sola persona. Como Dios, Jesús es eterno, inmutable, omnipotente. Como hombre, Jesús sintió hambre, sed, dolor y sí, pudo morir. Cuando murió en la cruz, su cuerpo cesó de funcionar. Su corazón dejó de bombear sangre. Sus pulmones dejaron de tomar aire. Pero su espíritu, esa esencia divina y humana que lo hacía quien era, no dejó de existir. El espíritu no muere cuando el cuerpo muere. Y el espíritu de Jesús tenía un destino. El apóstol Pedro, aquel pescador rudo que negó a Jesús 3 veces antes de convertirse en la roca de la iglesia, escribió algo que ha desconcertado a teólogos durante 20 siglos. En su primera carta, capítulo 3, versículos 18 al 20, Pedro dice, Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, para llevarlos a ustedes a Dios. Él fue muerto en el cuerpo, pero vivificado en el espíritu. Y en el espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo desobedecieron. Detengan todo. Predicó a los espíritus encarcelados. En otro tiempo desobedecieron. ¿Durante cuánto tiempo? Durante los días de Noé, mientras se construía el arca. Esto significa que Jesús, entre su muerte y su resurrección, descendió a algún lugar donde estaban aprisionados los espíritus de aquellos que murieron en el diluvio universal. Pero, ¿por qué? ¿Y dónde está ese lugar? La palabra que se usa en el texto original griego es pneuma para espíritu y filake para prisión. Esta prisión no es un lugar cualquiera. Es el lugar de espera de las almas muertas. Los judíos del tiempo de Jesús lo llamaban Sheol en hebreo o Hades en griego. No es exactamente el infierno de fuego eterno que conocemos como Gehenna. Es más bien el lugar de los muertos, el reino de las sombras, el sitio donde todas las almas iban después de la muerte, esperando el juicio final. Pero Sheol no era un solo compartimento. Según la enseñanza judía, tenía 2 secciones. Una sección para los justos, a veces llamada el seno de Abraham, según Lucas 16, 23. Un lugar de consuelo para quienes habían muerto en fe, esperando al Mesías prometido. Y otra sección para los injustos, un lugar de tormento para quienes rechazaron a Dios. Entre ambas secciones había un abismo insalvable. Jesús mismo enseñó sobre esto en la parábola del rico y Lázaro. El rico, después de morir, levanta sus ojos en Hades estando en tormentos. Ve a lo lejos a Abraham con Lázaro en su seno. Clama por misericordia, pero Abraham le dice: «Entre nosotros y vosotros hay un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá». Este era el estado de las cosas antes de la cruz. Los muertos esperaban, los justos en consuelo, pero aún sin acceso al cielo, los injustos en tormento, sin esperanza de escape, porque el pecado de la humanidad aún no había sido pagado completamente. El sacrificio de animales en el templo cubría los pecados temporalmente, pero no los borraba para siempre. Hebreos 10, 4 lo dice claramente. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Se necesitaba un sacrificio perfecto, un cordero sin mancha, un hombre sin pecado, y ese hombre acababa de morir en una cruz romana. Cuando Jesús expiró en la cruz, su espíritu no simplemente flotó hacia el vacío. Tenía una misión que había estado planificada desde antes de la fundación del mundo. El libro de Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10, nos da una pista crucial de lo que sucedió. Por lo cual dice: «Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres». Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Descendió a las partes más bajas de la tierra. Este pasaje ha sido interpretado de muchas maneras, pero la interpretación más antigua de la iglesia primitiva era clara. Jesús descendió al Hades, descendió al mundo de los muertos, no como un prisionero, sino como un conquistador. Imaginen la escena, el Espíritu de Jesús entra en Sheol. Las tinieblas que han reinado durante milenios de repente se ven invadidas por una luz que nunca antes había brillado allí. Los demonios tiemblan, las potestades de las tinieblas retroceden, porque el Hijo de Dios ha entrado en su territorio y no viene a negociar, viene a proclamar. Pedro nos dice que predicó a los espíritus encarcelados. La palabra griega para predicó es ekeruxen, que significa proclamar como un heraldo. No es el término normal para evangelizar o persuadir, es el término para anunciar un decreto oficial. ¿Qué proclamó Jesús? No sabemos las palabras exactas, pero podemos inferir el mensaje. Proclamó victoria sobre el pecado y la muerte. Proclamó que el precio había sido pagado. Proclamó que el poder de la muerte había sido quebrantado. Pero ¿por qué específicamente a los que murieron en el diluvio de Noé? Esta es una pregunta que ha intrigado a biblistas por siglos. Algunos sugieren que esa generación fue especialmente rebelde. Génesis 6 nos dice que la maldad del hombre era grande en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Era una generación que había tenido 120 años de advertencia mientras Noé construía el arca. Noé es llamado pregonero de justicia en 2 de Pedro 2, 5. Durante más de un siglo, este hombre fiel advirtió a su generación del juicio venidero y todos lo ignoraron, todos excepto 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. El resto pereció en las aguas del diluvio y sus espíritus fueron a Sheol, a esa prisión de almas. Tal vez se preguntaban si había sido justo. Tal vez acusaban a Dios de crueldad. Tal vez esperaban una segunda oportunidad que nunca llegó. Y entonces, 1500 años después, o más, Jesús apareció ante ellos. No para ofrecerles salvación, las Escrituras son claras en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, según Hebreos 9, 27. Sino para proclamar que incluso su juicio había sido justo y necesario. que Dios había esperado pacientemente, que había enviado advertencia tras advertencia, y que ahora el mismo Dios que los juzgó había pagado el precio supremo por los pecados de toda la humanidad. Algunos estudiosos sugieren otra interpretación, que los espíritus encarcelados no son humanos sino ángeles caídos. Segunda de Pedro 2:4 menciona que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y Judas, versículo 6, habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Sistuk. Si estos espíritus encarcelados son ángeles caídos, entonces el mensaje de Jesús fue aún más contundente. Fue una proclamación de derrota total. Satanás y sus demonios habían apostado a que podían destruir al Mesías. Lo tentaron en el desierto. Lo persiguieron a través de los fariseos. Inspiraron a Judas a traicionarlo. Llenaron a la multitud de odio para que gritaran «¡Crucifícale!». Pensaron que la muerte del Hijo de Dios sería su victoria final, pero no entendieron el plan. No vieron que la cruz no era el fin, sino el medio por el cual la justicia de Dios sería satisfecha y su misericordia liberada. Colosenses 2:15 lo dice así, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús no fue víctima de las fuerzas demoníacas. Él las venció. Y cuando descendió al Hades, fue para exhibir esa victoria en el territorio mismo del enemigo. Fue para clavar la bandera de la redención en el centro de las tinieblas. Pero la misión de Jesús en Hades no terminaba con una proclamación a los rebeldes. Había otro grupo de espíritus esperando allí, los justos, los que habían muerto en fe. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, que vio la tierra prometida desde el monte pero nunca entró, David, el hombre conforme al corazón de Dios, los profetas que anunciaron la venida del Mesías sin verla cumplida. Todos ellos esperaban en el seno de Abraham, ese compartimento de Sheol donde los justos descansaban. No estaban en tormento, pero tampoco estaban en la presencia plena de Dios, porque el camino al cielo aún no había sido abierto. El velo del templo que separaba el lugar santísimo todavía estaba intacto en sus corazones. Esperaban la promesa. Y en algún momento de esas 72 horas entre la muerte y la resurrección, esa promesa llegó. Jesús, el cumplimiento de toda profecía, el fin de toda sombra del Antiguo Testamento, apareció ante ellos. No como un fantasma, no como una visión, sino en su espíritu vivificado, poderoso, victorioso. Y les dijo, el precio ha sido pagado, la deuda ha sido saldada, el camino está abierto. Efesios 4:8 dice que al subir a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esta frase misteriosa significa que Jesús liberó a los cautivos. Sacó de Sheol a todos los que habían muerto en fe, esperando su venida. Los llevó consigo. Cuando resucitó el domingo por la mañana, no vino solo. Mateo 27:52-53 registra un evento extraordinario que sucedió justo después de la muerte de Jesús. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Santos del Antiguo Testamento resucitaron, caminaron por Jerusalén, se aparecieron a personas que los conocieron. Fue un anticipo, una muestra de la resurrección final que vendrá. Pero también fue una señal de que algo fundamental había cambiado en el orden espiritual del universo. El poder de la muerte había sido quebrado. El Hades ya no podía retener a los justos. El camino al Padre estaba abierto. Jesús lo prometió al ladrón en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No dijo, estarás en Sheol esperando. Dijo, hoy en el paraíso. Porque ese día, el viernes de la crucifixión, Jesús iba a cambiar las reglas. Iba a abrir una puerta que había estado cerrada desde que Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Y cuando esa puerta se abrió, el ladrón arrepentido fue el primero en cruzarla. Seguido por Abraham, Moisés, David y todos los que habían esperado en fe. El Hades perdió su poder sobre los creyentes. Desde ese momento, morir en Cristo significa estar inmediatamente en la presencia del Señor. Pablo lo confirma en 2 Corintios 5, 8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ya no hay espera en un compartimento intermedio. La muerte ya no es una separación prolongada, es un paso instantáneo de esta vida a la gloria. Todo gracias a lo que Jesús hizo en esas 72 horas. Pero hay algo más que debemos entender sobre este descenso de Cristo al mundo de los muertos. No fue simplemente un acto de liberación o proclamación. Fue también un acto de identificación completa con la humanidad. Jesús no solo experimentó la muerte física en la cruz, experimentó también la muerte espiritual, la separación del Padre. Cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No estaba recitando un salmo. Estaba viviendo la realidad más oscura que un ser humano puede experimentar, la ausencia de Dios. Y cuando su espíritu descendió al Hades, caminó por el mismo valle de sombra de muerte que todo ser humano debe atravesar. No como un observador distante, sino como uno de nosotros. Hebreos 2, 17 lo expresa así. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En todo semejante, incluso en la muerte, incluso en el descenso al reino de los muertos. Y es precisamente porque Jesús caminó ese camino que ahora puede caminar con nosotros cuando llegue nuestra hora. No es un Dios que nos dice desde el cielo, sé valiente en la muerte. Es un Dios que nos dice, yo he estado allí y te llevaré de la mano al otro lado. Hay otra capa en este misterio que no podemos ignorar, una capa que nos habla del carácter de Dios y de su justicia perfecta. Cuando Jesús descendió al Hades y proclamó su mensaje, no estaba ofreciendo una segunda oportunidad a los perdidos. Esta es una enseñanza que algunos han intentado extraer de estos pasajes, pero contradice el resto de las Escrituras. Hebreos 9, 27 es claro. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay reencarnación. No hay múltiples oportunidades después de la muerte. No hay purgatorio donde se pueda trabajar por la salvación. La decisión se toma en vida y es final. Entonces, ¿qué logró la proclamación de Jesús en el Hades? Primero, vindicó la justicia de Dios. Aquellos que murieron en el diluvio habían rechazado 120 años de advertencia. Habían visto a Noé construir el arca. Habían escuchado sus mensajes. Habían tenido tiempo más que suficiente para arrepentirse. Y eligieron no hacerlo. Cuando Jesús apareció ante ellos en Hades, no vino a condenarlos de nuevo. Vino a mostrarles que incluso después de su juicio, Dios había provisto un camino de salvación para la humanidad, que el mismo Dios que los juzgó con agua había enviado a su Hijo para ser juzgado en una cruz, que la justicia de Dios es perfecta y su misericordia es real. Segundo, demostró la victoria total sobre Satanás. El enemigo pensaba que el Hades era su territorio seguro, pensaba que los muertos estaban bajo su control. Pero cuando Jesús entró allí, demostró que no hay lugar donde el poder de Dios no alcance. No hay tiniebla tan profunda que su luz no pueda penetrar. No hay prisión tan fuerte que su autoridad no pueda abrir. Primera de Pedro 3:22 nos dice que Jesús, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esa sujeción comenzó en el Hades. Cuando Jesús proclamó su victoria allí, toda rodilla en el mundo de los muertos tuvo que doblarse. Todo demonio tuvo que reconocer su derrota. Toda potestad tuvo que admitir su señorío. Tercero, consoló a los justos que esperaban. Imaginen ser Abraham. Has esperado durante siglos en el seno de Abraham, ese lugar de consuelo, pero no de plenitud. Has visto la promesa desde lejos, como Moisés vio la tierra prometida desde el monte Nebo. Has creído que vendría un libertador, y de repente allí está, el descendiente prometido, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y te dice: es tiempo, ven conmigo. Ese momento debe haber sido de gozo indescriptible. Toda la espera valió la pena. Toda la fe fue vindicada. Toda la esperanza se cumplió. Y cuarto, cambió para siempre el destino de los que mueren en Cristo. Desde ese momento, cuando un creyente muere, no va a un lugar de espera. Va directamente a la presencia del Señor. Pablo lo expresa en Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No dijo: tengo deseo de partir y esperar en algún compartimento intermedio. Dijo: estar con Cristo, inmediatamente, sin demora, porque Jesús abrió el camino. Esta verdad debe transformar completamente nuestra perspectiva sobre la muerte. Para el creyente, la muerte ya no es el enemigo final. Es simplemente la puerta de entrada a la presencia de aquel que amamos. Es el momento en que la fe se convierte en vista. Es cuando las promesas se vuelven realidad. Es cuando finalmente vemos cara a cara al que conocimos por fe. Y todo esto es posible porque Jesús descendió primero. Porque Él abrió el camino, porque Él tiene las llaves. La muerte intentó retenerlo, pero no pudo. El Hades intentó aprisionarlo, pero Él rompió las cadenas. Y ahora cada creyente que muere en Cristo sigue el camino que Él abrió. Un camino seguro, un camino garantizado, un camino que lleva directamente a los brazos del Padre. Esto no significa que la muerte sea fácil o que no debamos llorar cuando perdemos a un ser querido. El dolor es real, la separación duele, pero nuestra tristeza no es como la tristeza de los que no tienen esperanza. Lloramos, pero con la certeza de que volveremos a ver a nuestros seres amados que partieron en Cristo. Sufrimos, pero con la confianza de que esta separación es temporal. Y cuando llegue nuestro momento de partir, lo haremos con paz, porque sabemos que al cerrar los ojos aquí, los abriremos allá, en la presencia del que descendió al Hades, para que nosotros pudiéramos ascender al cielo. Pero algo aún más profundo estaba sucediendo durante esos 3 días. Algo que tiene que ver con la naturaleza misma de la muerte y cómo Jesús la conquistó. La muerte, desde el Génesis, fue presentada como el salario del pecado. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente de inmediato y comenzaron a morir físicamente. La muerte entró al mundo como una maldición, no solo la muerte del cuerpo, sino la separación de Dios. Y esa separación era el verdadero aguijón de la muerte. Primera de Corintios 15:56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. La muerte tenía poder porque el pecado aún no había sido pagado. La ley de Dios demandaba justicia, y nadie podía cumplirla perfectamente. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos merecían muerte, todos merecían separación eterna, pero Jesús, siendo sin pecado, no merecía morir. La muerte no tenía ningún derecho legal sobre él. Hechos 2, 24 lo expresa así: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte lo retuviera. ¿Por qué? Porque era sin pecado. La muerte no tenía reclamo legítimo sobre su vida. Entonces, cuando Jesús voluntariamente entregó su espíritu en la cruz, estaba haciendo algo que nadie más podía hacer. Estaba entrando en el dominio de la muerte como un invasor, como alguien que no pertenecía allí. Y al hacerlo, estaba quebrando las reglas mismas que sostenían el poder de la muerte. Imaginen un hombre que entra a una prisión no como prisionero, sino como libertador. Las puertas se cierran detrás de él. Los guardias piensan que tienen un nuevo prisionero, pero este hombre tiene las llaves. Y no solo las llaves de su propia celda, sino las llaves de toda la prisión. Eso es lo que Jesús hizo. Entró voluntariamente en el dominio de la muerte. Experimentó la separación del Padre, ese momento terrible en la cruz, cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió el peso completo del pecado de la humanidad. Cargó con la ira de Dios contra ese pecado y murió la muerte que nosotros merecíamos. Pero debido a que era sin pecado, la muerte no pudo retenerlo. Y cuando resucitó, no sólo venció su propia muerte, venció la muerte misma como principio, quebró su poder, le quitó su aguijón. Primera de Corintios 15, 54 al 55. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esta es la burla del redimido. La muerte ya no puede jactarse, ya no puede presumir de victorias, porque fue derrotada desde adentro, desde su propio territorio, por alguien que tenía todo el derecho de estar vivo. Y esta victoria no fue solo para Jesús, fue para todos los que creen en él. Cuando Jesús resucitó, resucitó como las primicias de los que durmieron, según Primera de Corintios 15, 20. Las primicias son la primera parte de la cosecha, la garantía de que el resto vendrá. La resurrección de Jesús es la garantía de que todos los que están en él también resucitarán. No solo sus espíritus vivirán eternamente, sus cuerpos también serán resucitados, transformados, glorificados, hechos como el cuerpo resucitado de Cristo. Filipenses 3, 21 dice que Jesús transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Este es el destino final de todo creyente. No solo un espíritu descarnado flotando en el cielo, sino un cuerpo resucitado, perfecto, incorruptible, viviendo en una nueva creación. Y todo esto fue comprado en esos 3 días. Cuando Jesús descendió al Hades, no solo liberó a los cautivos, rompió las cadenas que ataban a toda la humanidad. Cuando resucitó de entre los muertos, no solo salió de la tumba, abrió el camino para que todos nosotros saliéramos también. La muerte ya no es un callejón sin salida, es un túnel con luz al final, un túnel por el que Jesús ya pasó, un túnel que Él iluminó con su presencia. Y cuando llegue nuestro momento de atravesarlo, Él estará allí esperándonos, no para juzgarnos, sino para recibirnos, no con condenación, sino con brazos abiertos. Porque Él pagó el precio, Él quitó el aguijón, Él tiene las llaves y nos ama más de lo que podemos comprender. Y entonces llegó el domingo, el primer día de la semana. Antes del amanecer, mientras aún estaba oscuro, algo comenzó a suceder en aquella tumba sellada. Los guardias romanos apostados en la entrada estaban a punto de presenciar algo que ningún soldado en la historia jamás había visto. Mateo 28, 2 al 4 lo describe. y hubo un gran terremoto. Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Un terremoto, un ángel, una piedra que ningún grupo de hombres podría mover, rodada como si fuera de papel. Y de las tinieblas de esa tumba, vida. Jesús, el que había estado muerto, ahora estaba vivo, no resucitado como Lázaro, que tendría que morir de nuevo, sino resucitado con un cuerpo glorificado, un cuerpo que podía comer y beber, pero también traspasar puertas cerradas, un cuerpo que podía ser tocado, pero también ascender al cielo. Un cuerpo que era el prototipo del cuerpo que todos los creyentes recibirán en la resurrección final. Primera de Corintios 15, 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. La resurrección de Jesús no fue solo un milagro, fue una declaración, una prueba irrefutable de que todo lo que había dicho era verdad, de que su sacrificio había sido aceptado, de que el pecado había sido pagado, de que la muerte había sido vencida y de que Él era, verdaderamente, el Hijo de Dios. Romanos 1, 4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección fue la firma de Dios al pie del contrato de salvación. Fue la validación divina del sacrificio de Cristo. Fue la exclamación final en la frase, «Consumado es». Durante 40 días, Jesús se apareció a sus discípulos. Se apareció a María Magdalena en el huerto. Se apareció a dos discípulos en el camino a Emaús. Se apareció a los 11 en el aposento alto. Se apareció a más de 500 hermanos a la vez, según 1 Corintios 15, 6. No eran alucinaciones. No eran visiones místicas. Era el Jesús real, físico, resucitado. El mismo que había comido con ellos. El mismo que había enseñado en las sinagogas. El mismo que había llorado por Lázaro, pero ahora victorioso sobre la tumba, ahora con las llaves de la muerte y el Hades. Apocalipsis 1, 18 registra las palabras del Cristo glorificado. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves, símbolo de autoridad absoluta. Jesús ahora controla quién entra y quién sale, controla el destino de cada alma, y ha declarado que todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25 al 26. Le dijo Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Esta es la promesa comprada con sangre, sellada con resurrección, garantizada por las llaves que Jesús arrebató del Hades. Pero hay un detalle en esta resurrección que revela el corazón de Jesús. Cuando resucitó, podría haber aparecido primero ante el sumo sacerdote, podría haberse manifestado ante Pilato, podría haber ido directamente al templo, pero no lo hizo. Su primera aparición fue a una mujer, María Magdalena, una mujer de quien había echado 7 demonios, una mujer que lo había seguido fielmente, una mujer que vino a la tumba llorando. Juan 20 nos cuenta la escena. María está llorando fuera del sepulcro. Ve a dos ángeles que le preguntan por qué llora. Se vuelve y ve a alguien que piensa es el hortelano. Y entonces él pronuncia una palabra, su nombre, María. Y ella lo reconoce. ¡Rabboni!, exclama. Jesús, el conquistador del Hades, toma tiempo para consolar a una mujer quebrantada, para llamarla por su nombre, para asegurarle que todo está bien. Este es el corazón de nuestro Salvador. No es un Dios distante. Es un pastor que conoce a sus ovejas por nombre. Es un amigo que se acerca en el dolor. Es un Salvador que, después de conquistar el infierno, se detiene para secar lágrimas. Y esto nos dice algo profundo. Lo que sucedió en esos tres días no fue solo una victoria cósmica, fue personal, fue por ti, fue por mí, fue para que cada persona que cree pueda estar con Él para siempre. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Por qué importa saber dónde estuvo Jesús durante esos tres días? Porque cambia todo. Primero, nos asegura que Jesús entiende la muerte desde adentro. No es un Dios distante que nunca ha probado lo que nosotros probamos. Es un Salvador que descendió al lugar más oscuro de la existencia, que caminó por el valle de sombra de muerte, que experimentó la separación del Padre y que emergió victorioso del otro lado. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús puede compadecerse porque Él estuvo allí. Segundo, nos garantiza que la muerte ya no tiene poder sobre los creyentes. Cuando un cristiano muere, no va a un lugar de espera incierto, no flota en un limbo, no duerme en inconsciencia hasta el juicio final. Va inmediatamente a la presencia de Jesús. 2 Corintios 5:8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Sin paradas intermedias, sin demoras, porque Jesús ya hizo el camino. Tercero, nos llama a vivir sin miedo. Hebreos 2:14-15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor a la muerte es una esclavitud. Controla decisiones, paraliza fe, roba gozo. Pero Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Le quitó su arma, le arrebató su amenaza, y ahora nos llama a vivir libres, libres del miedo al final, libres para arriesgar en obediencia, libres para sacrificar por amor. Porque la muerte ya no es el fin, es solo el comienzo. Cuarto, nos desafía a valorar correctamente esta vida. Si Jesús descendió al Hades para proclamar su victoria, entonces cada alma importa. Cada persona que vive hoy tomará una decisión que determinará su eternidad. Y esa decisión no puede posponerse más allá de la tumba. No hay segunda oportunidad después de la muerte. No hay negociaciones en el más allá. Hay solo dos destinos eternos. Y la elección se hace aquí, se hace ahora, se hace en vida. Esto debería llenarnos de urgencia santa, de compasión por los perdidos, de valentía para proclamar el Evangelio, porque sabemos que cada persona que rechaza a Cristo en esta vida enfrentará una eternidad sin Él en la próxima. Y quinto, nos da esperanza inquebrantable para el futuro. Jesús no solo visitó el Hades, lo conquistó, no solo descendió a las partes más bajas de la tierra, ascendió muy por encima de todos los cielos. Filipenses 2:9-11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla en los cielos, los ángeles, en la tierra, los vivos, debajo de la tierra, los muertos y los demonios, todos reconocerán su señorío. Algunos lo harán en fe y adoración, otros lo harán en derrota y juicio, pero todos lo reconocerán. Y nosotros los que hemos creído, esperamos ese día con gozo y no con temor, porque sabemos que cuando Jesús regrese, completará lo que comenzó en la cruz. Destruirá para siempre al último enemigo, la muerte misma. Primera de Corintios 15, 25 al 26. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte será destruida, no atenuada, no controlada, destruida, completamente aniquilada. Y en ese día no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más separación. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es nuestro futuro. Esta es nuestra esperanza. Y todo comenzó en esos tres días cuando Jesús descendió al Hades y emergió victorioso. Pero hay aún más que podemos aprender de estos tres días misteriosos. Una lección sobre la naturaleza del Evangelio mismo. Porque lo que Jesús hizo en el Hades revela algo crucial sobre cómo Dios salva. La salvación no es algo que nosotros hacemos. Es algo que Dios hizo. No es un esfuerzo humano que alcanza hacia arriba. Es una intervención divina que desciende hacia abajo. Jesús no se quedó en el cielo esperando que nosotros encontráramos el camino hacia Él. Descendió. Descendió a la tierra. Descendió a la cruz. Descendió al Hades. Descendió hasta lo más bajo para levantarnos hasta lo más alto. Efesios 4, 9 al 10 lo explica. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este patrón de descenso y ascenso es el patrón del Evangelio. Jesús bajó para que nosotros pudiéramos subir. Se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Murió para que nosotros viviéramos. Descendió al Hades para que nosotros pudiéramos ascender al cielo. Y esto significa que nuestra salvación no depende de nosotros, no depende de nuestra fuerza, no depende de nuestra bondad, no depende de nuestra capacidad de subir, depende únicamente de su voluntad de bajar. Romanos 5, 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. En con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, siendo aún débiles, siendo aún impíos, Cristo descendió. No esperó a que mejoráramos, no esperó a que nos arrepintiéramos, no esperó a que creyéramos, descendió primero. Y su descenso es lo que hace posible nuestro ascenso. Su muerte es lo que hace posible nuestra vida. Su victoria sobre el Hades es lo que hace posible nuestra entrada al cielo. Esto debe humillarnos profundamente. No somos salvos porque somos buenos. Somos salvos porque Él es bueno. No entramos al cielo porque lo merecemos. Entramos porque Él abrió el camino. No tenemos vida eterna porque la ganamos. La tenemos porque Él la compró para nosotros, con su sangre, con su sufrimiento, con su descenso al lugar más oscuro. Y si esto es verdad, entonces nuestra respuesta debe ser de gratitud radical, de adoración sin reservas, de entrega total. Porque si Él descendió tan bajo por nosotros, ¿qué no deberíamos estar dispuestos a hacer por Él? Si Él conquistó el Hades por nosotros, ¿qué obstáculo es demasiado grande para enfrentar en su nombre? Si Él pagó un precio tan alto por nuestra salvación, ¿cómo podríamos vivir para nosotros mismos? Pablo lo expresa perfectamente en 2 Corintios 5, 14 al 15, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él, porque Él murió por nosotros, y resucitó por nosotros, y descendió al Hades por nosotros. Esta es la lógica del Evangelio. El amor de Cristo nos constriñe, nos compele, nos impulsa a vivir no para nosotros, sino para Él. Y cuando entendemos verdaderamente lo que sucedió en esos tres días, cuando captamos la profundidad de su descenso y la magnitud de su victoria, no podemos hacer otra cosa que entregarle todo. Nuestros sueños, nuestros planes, nuestras vidas, porque Él entregó todo por nosotros, incluso descendió al infierno mismo. ¿Cómo podríamos retenerle algo? ¿Cómo podríamos vivir para nosotros mismos después de saber lo que Él hizo por nosotros? No podemos, no si hemos entendido verdaderamente el Evangelio, no si hemos captado verdaderamente lo que significan esos tres días. Y ahora debemos hablar del aspecto más práctico de todo esto. ¿Cómo vivimos a la luz de lo que Jesús hizo en esos tres días? ¿Cómo afecta nuestra vida diaria el hecho de que Cristo descendió al Hades y resucitó victorioso? Primero, vivimos sin miedo a la muerte. Este es quizás el cambio más radical que el Evangelio produce en nosotros. La humanidad ha vivido bajo el terror de la muerte desde el principio. Es el gran desconocido, la última frontera, el final inevitable que todos enfrentamos. Pero para el creyente en Cristo, la muerte ha perdido su terror. No porque sea menos real, sino porque sabemos qué hay del otro lado. Sabemos que Jesús ya estuvo allí. Sabemos que Él conquistó ese territorio. Sabemos que cuando nosotros lleguemos allí, Él estará esperándonos. Esto cambia todo. Cambia cómo tomamos decisiones. Un creyente que no teme a la muerte puede arriesgar más. Puede sacrificar más. Puede obedecer más radicalmente, porque el peor escenario posible, la muerte, ya no es realmente el peor escenario, es simplemente el pasaje a la presencia de Cristo. Los mártires de la iglesia primitiva entendieron esto. Esteban, el primer mártir, mientras lo apedreaban, vio los cielos abiertos y a Jesús de pie a la diestra de Dios. No temía porque sabía a dónde iba. Pablo escribió desde la cárcel, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. ¿Cómo puede la muerte ser ganancia? Solo si sabes qué hay del otro lado. Solo si confías en el que conquistó el Hades. Segundo, vivimos con urgencia evangelística. Si es verdad que no hay segunda oportunidad después de la muerte, entonces cada conversación importa. Cada oportunidad de compartir el Evangelio es crucial. Cada persona que conocemos está tomando decisiones que afectarán su eternidad. Y nosotros tenemos las buenas noticias. Tenemos el mensaje que puede cambiar su destino. ¿Cómo podríamos guardarlo para nosotros? ¿Cómo podríamos permanecer en silencio cuando sabemos lo que está en juego? Jesús descendió al Hades para proclamar su victoria. Nosotros somos llamados a proclamar esa misma victoria en la tierra, a decirle a un mundo moribundo que hay esperanza, que la muerte ha sido vencida, que el camino al Padre está abierto, que Jesús tiene las llaves y que todo el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Este mensaje es urgente porque el tiempo es limitado. Cada persona tiene solo una vida. Solo una oportunidad de responder al Evangelio, y cuando esa vida termine, su destino está sellado. Por eso Pablo escribió, a tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra. Segunda de Timoteo 4, 2. No podemos esperar el momento perfecto. No podemos esperar a estar completamente preparados. Debemos hablar ahora, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos, ni nosotros ni ellos. Tercero, Vivimos con esperanza inquebrantable. No importa cuán oscuras sean las circunstancias, no importa cuán difícil sea la situación, no importa cuán imposible parezca la solución, tenemos esperanza, porque servimos a un Dios que descendió al lugar más oscuro del universo y emergió victorioso. Si Él pudo conquistar el Hades, puede conquistar cualquier cosa. Si Él pudo romper las cadenas de la muerte, puede romper cualquier cadena. Si Él pudo abrir el camino al cielo, puede abrir cualquier camino. Nada es demasiado difícil para Él. Ninguna situación es demasiado desesperada. Ningún problema es demasiado grande. Porque Él ya venció lo peor. Ya derrotó al enemigo más poderoso. Ya conquistó el territorio más oscuro. Y si hizo eso, puede hacer cualquier cosa. Esta esperanza no es un optimismo ingenuo, no es pensamiento positivo vacío, es confianza sólida en un Dios que ha probado su poder, que ha demostrado su amor, que ha mostrado su fidelidad al descender, morir, conquistar y resucitar. Cuarto, vivimos con gratitud desbordante. Cuando realmente entendemos lo que Jesús hizo por nosotros en esos 3 días, la gratitud es la única respuesta posible. Él no tenía que hacerlo. No estaba obligado a descender. No estaba forzado a sufrir. Pero lo hizo. Por amor. Por ti. Por mí. Y esa gratitud debe expresarse en cómo vivimos, en cómo hablamos, en cómo gastamos nuestro tiempo y recursos, en cómo tratamos a los demás, en cómo adoramos. Todo debe fluir de un corazón agradecido por lo que Cristo hizo. Y quinto, vivimos esperando su regreso. Porque la historia no termina con la resurrección. Jesús prometió que volvería. Y cuando vuelva, completará lo que comenzó. Destruirá la muerte para siempre. Resucitará a todos los que están en Él. Creará cielos nuevos y tierra nueva. Y viviremos con Él para siempre. Esta es nuestra esperanza, este es nuestro destino, y todo es posible por lo que Él hizo en esos 3 días misteriosos entre la cruz y la tumba vacía. Y así llegamos al final de este misterio revelado. Pero no es realmente un final, es un comienzo. Porque entender lo que Jesús hizo en esos 3 días debe cambiar cómo vivimos cada día que nos queda. Oremos. Padre Celestial, nos inclinamos ante este misterio glorioso que has revelado en tu palabra. Gracias porque Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que descendió a las profundidades mismas de la muerte para conquistarla desde adentro. Gracias porque en esas 72 horas entre la cruz y la tumba vacía, todo cambió. El Hades perdió su poder, la muerte perdió su aguijón. Y se abrió un camino al Padre. Señor, ayúdanos a vivir a la luz de esta verdad, que no temamos a la muerte, porque tú la has vencido, que no vivamos como esclavos del miedo, porque tú nos has libertado, que compartamos con valentía este evangelio, porque sabemos que cada alma importa y que no hay segunda oportunidad después de la muerte. Y cuando llegue nuestro momento de partir de este mundo, que tengamos la confianza de que estaremos inmediatamente en tu presencia, no en un lugar de espera, no en inconsciencia, sino contigo, cara a cara, por toda la eternidad. Porque tú tienes las llaves, tú conquistaste el Hades, tú abriste el camino, y en tu nombre tenemos vida eterna. Amén. El misterio ha sido revelado. Durante 3 días, Jesús no estuvo simplemente muerto. Estuvo activo. Descendió al Hades, proclamó su victoria a los espíritus encarcelados, liberó a los justos del Antiguo Testamento, quebró el poder de la muerte, arrebató las llaves del reino de los muertos y ascendió triunfante. No fue un descanso, fue una conquista, la conquista más importante de la historia. Y ahora todo aquel que cree en Él tiene la promesa segura, aunque esté muerto vivirá, porque Jesús no solo resucitó, Él es la resurrección y la vida, y tiene las llaves de tu destino eterno. La pregunta que queda es esta, ¿has confiado en Él? ¿Has puesto tu fe en el que descendió a las profundidades y ascendió a las alturas? ¿Has aceptado que su muerte pagó por tus pecados y que su resurrección garantiza tu vida eterna? Si no lo has hecho, hoy es el día, porque no hay segunda oportunidad después de la muerte. No hay negociación en el Hades, hay solo una decisión que tomar en vida, y esa decisión determina dónde pasarás la eternidad. Jesús está llamando tu nombre, como llamó a María en el huerto. ¿Lo escuchas? Respóndele y descubre que la muerte ya no tiene poder sobre ti, porque Él tiene las llaves. Él descendió al lugar más oscuro para que tú pudieras ascender al lugar más alto. Él experimentó la separación del Padre para que tú nunca tengas que experimentarla. Él conquistó el Hades para que tú puedas entrar al cielo, y Él resucitó para garantizar que tú también resucitarás. Este es el Evangelio. Este es el mensaje que ha transformado millones de vidas a lo largo de 20 siglos y puede transformar la tuya también. Hoy, ahora, en este momento, solo tienes que creer. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Creer que murió por tus pecados. Creer que resucitó al tercer día. Creer que tiene el poder de salvarte, y cuando creas, serás salvo. No por tus obras, no por tu bondad, no por tu esfuerzo, sino por su gracia, por su sangre, por su victoria sobre la muerte y el Hades. Y entonces podrás vivir sin miedo, porque sabrás que cuando tu corazón dé su último latido, no será el fin, será solo el comienzo de una eternidad en la presencia del que descendió para salvarte, del que tiene las llaves, del que venció la muerte, del que te ama más de lo que puedes comprender. Y ese es el final del misterio, pero es solo el comienzo de tu historia, una historia que no terminará nunca. Porque Él vive, y porque Él vive, tú también vivirás, por los siglos de los siglos. Amén.